acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 28 de junio de 2021. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación reconoce los resultados obtenidos en las elecciones federales del 6 de junio con la aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas.
El INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo convocan a organizaciones de la sociedad civil a participar en el Programa Nacional de Impulso a la Participación de Mujeres 2021.
Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que el desarrollo de las elecciones 2020-2021 fue técnicamente impecable.
El INE se encuentra en las actividades de organización de la consulta popular del 1 de agosto.
Ciudadanas y ciudadanos que participaron en las elecciones del 6 de junio como observadores electorales podrán ratificarse para observar la consulta popular.
Este 28 de junio concluye el periodo de inscripción al Torneo Nacional México Debate, Encuentro de Ideas 2021.
En sesión ordinaria, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE presentó los resultados de los cómputos distritales y de circunscripción de la elección federal del pasado 6 de junio, obtenidos en las candidaturas por acciones afirmativas y por paridad en la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados. La presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey, explicó que 65 personas podrán integrar la próxima legislatura luego de la aplicación de las distintas acciones afirmativas.
Sabemos ya que 65 personas integrarán la Cámara de Diputados y Diputadas con base en estas acciones afirmativas, 37 personas indígenas, 8 con discapacidad, 6 afromexicanas, 4 de la diversidad sexual y 10 personas migrantes.
Señaló la importancia de analizar y replantear las acciones afirmativas y destacó que se cumplió la meta en materia de paridad al obtener las mujeres 248 curules.
Habría que evaluar primero cómo replantearlas, segundo, si necesitamos también aprobar algunas más para juventudes o para personas adultas mayores y pues también señalar que en términos de paridad pues se cumplió con la meta, se garantizó la paridad, hay más mujeres ahora en la Cámara de Diputados y Diputadas, 148 de ellas ganaron su escaño por mayoría relativa, 100 entrarán por representación proporcional, el total son 248 con 49.6%.
Por su parte, la consejera Dania Rabel reconoció el trabajo de los partidos políticos al dar cumplimiento a los lineamientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
A mí me parece que eso abona para que vayamos generando un piso más parejo, considerando el hecho de que el principio de paridad de género en las postulaciones no es sinónimo de que las mujeres ya estén compitiendo en condiciones igualitarias. Entonces creo que esto es muy afortunado, también es muy afortunada la reacción de los partidos políticos que hicieron un gran esfuerzo para poder dar cumplimiento a esta disposición.
En la sesión además fue presentado el informe de seguimiento del registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género. La consejera Norma de la Cruz destacó la importancia de contar con estos datos y se refirió a la necesidad de replantear las acciones posteriores.
¿Para qué va a servir el registro histórico? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Se va a tomar en cuenta una vez que ya no estés ahí? Yo creo que hay esta cosa de cuál es el motivo atrás de tener este registro histórico, sobre todo cuando tenemos en el mismo reporte nos dicen que hay el caso de las reincidencias, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado también, pues a mí me parece que también nos deja ahí que tenemos todavía que trabajar en torno a la necesidad ahora de testar los nombres de las víctimas para proteger.
El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, presentó el informe sobre el cumplimiento de los partidos políticos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que otorga a las mujeres el 40% del financiamiento público de las campañas e igual acceso a los tiempos en radio y televisión.
Para la presentación de los resultados, tras asociar el número de impactos a cada promocional, tenemos dos supuestos en los que se colocaron los partidos políticos. En primer lugar, el primer cajón son los partidos políticos que garantizaron el acceso igualitario. En este caso está el PRD, que sin tomar en cuenta los materiales genéricos, el partido pautó exclusivamente promocionales mixtos, es decir, en los que se promocionó a candidatas y candidatos. Por ello se determinó que el PRD garantizó acceso igualitario a los espacios en radio y televisión a hombres y a mujeres. El segundo cajón están los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Y a partir de ahí se realizó el análisis considerando aquellos materiales que promocionaron a candidatas o candidatos por separado.
Por su parte, el director de Procedimientos de Remoción de Consejerías de los Organismos Públicos Locales y de Violencia Política contra Mujeres, Ezequiel Bonilla, presentó un informe sobre los casos de este tipo de violencia y explicó que del 14 de abril de 2020 al 11 de junio de 2021 se presentaron 135 quejas y denuncias en esta materia.
Y en las que se determinó la incompetencia en 99 de ellas. Y en términos generales, el tratamiento que se le ha dado a las 135 quejas en materia de violencia política, ya sea para admitir, desechar o declararlos incompetentes, han quedado firmes 129 de ellas, lo que representa el 95.55% de la firmeza en dichas determinaciones. Nada más a manera de actualización, les comento que al día de hoy tenemos 137 quejas que se han presentado.
La presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey, indicó que el 84.75% de los casos registrados ocurrieron a nivel municipal.
Estas estrategias y protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva, riesgos detectados en los procesos electorales, porque como sabemos, derivado también de la presentación de estas quejas y también del Registro Nacional de Personas Sancionadas, el 84.75% de los casos de violencia política ocurren a nivel municipal y el 15.25% a nivel estatal. Así que creo que podemos detonar mesas de trabajo también con las autoridades a nivel municipal y local, justamente para atender de manera más adecuada los casos de violencia política que en la mayor medida se dan en los entornos municipales y en los entornos estatales.
El 25 de junio, al presentar, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la convocatoria del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil 2021, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, dijo que esta convocatoria es un ejercicio importante para el impulso de la participación política de las mujeres en espacios de liderazgo y libres de cualquier tipo de violencia.
Creo que esto es una de las partes más importantes que hacemos en el Instituto Nacional Electoral, desde esta encontrarnos con las organizaciones de la sociedad civil y justamente buscar proyectos que nos hagan crecer tanto desde el ámbito institucional y colaborar con organizaciones de la sociedad civil. Esta convocatoria es un ejercicio importante para el impulso de la participación política de las mujeres en espacios de liderazgo libres de cualquier tipo de violencia, anudado al papel importante que desempeñan en esta materia las organizaciones de la sociedad civil. Desde el INE, desde esta institución ciudadana, queremos ir de la mano con las organizaciones de la sociedad civil.
La consejera Claudia Zavala reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este proyecto, que ha tenido buenos resultados en emisiones pasadas.
Trabajar de cerca con las y los ciudadanos es la única forma para construir una sociedad mejor. Quiero agradecer a ustedes, las organizaciones de la sociedad civil. Sin ustedes, nosotros no avanzaríamos en este proyecto. Y esta 2021, segura estoy que vamos a lograr nuestras metas y nos vamos a renovar otra vez.
Al participar en el Foro Internacional Construyendo la Democracia del Siglo XXI, organizado por la Registraduría Nacional del Estado de Colombia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el desarrollo de las elecciones 2020-2021 fue técnicamente impecable y explicó que tras los comicios del 6 de junio, aumentó la credibilidad y la confianza que tiene la ciudadanía en las autoridades electorales.
Porque el INE llegó a las elecciones con un trabajoso respaldo, trabajoso en términos de su construcción, respaldo del 60% de la credibilidad ciudadana. Y salimos de las elecciones con el 71% de credibilidad.
En el panel Reformas Electorales Recientes en América Latina, una visión comparada de la región, señaló que las reformas al sistema electoral solo se deben emprender para mejorar.
En términos generales, los grandes esfuerzos de transformación democrática no podía ser de otra manera. En nuestra región se han centrado en reformas electorales. Y desde este punto de vista, me da la impresión que seguimos inmersos en una especie de noria electoral. Cuando nuestros problemas estructurales, los problemas estructurales de nuestras naciones, y que están afectando también la viabilidad y la gobernabilidad democráticas, están en otros lados. Así que la premisa fundamental es bienvenida a las reformas electorales, sin que las reformas electorales pensemos que nos van a resolver los grandes problemas que enfrentamos incluso en el ámbito electoral.
El próximo 1 de agosto se implementará la primera consulta popular en el país, la cual se trata de un ejercicio, también conocido como de democracia o participación directa, en el que la ciudadanía expresa su opinión sobre un tema de trascendencia nacional. Esta consulta fue solicitada por el Ejecutivo Federal y analizada y reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020. Tanto su organización, difusión y realización, así como el cómputo y declaración de resultados, le corresponde exclusivamente al INE. Por ello, el instituto se encuentra ya en las actividades de organización. Para su puesta en marcha, el INE instalará mesas receptoras en todo el país. Podrán participar todas las y los ciudadanos con credencial para votar vigente y la pregunta será: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? De acuerdo con la ley, cuando la participación corresponda a al menos el 40%, el resultado de la consulta deberá ser vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Cabe destacar que el INE ha planeado que quienes participaron como supervisores y CAES, así como funcionariado de casilla y observadores electorales en las elecciones del 6 de junio, podrán también participar en la consulta popular.
Precisamente sobre la observación en la consulta popular, como lo informamos en la emisión pasada, el INE emitió la convocatoria tanto para quienes participaron en las elecciones del 6 de junio y quieran ratificarse, como para quienes participarán por primera vez. Entre los requisitos se encuentran tener credencial para votar vigente y no estar suspendido o suspendida en sus derechos políticos, además de tomar el respectivo curso de capacitación. Las solicitudes se recibirán en las juntas locales o distritales del INE o en línea a través del portal público observadorescp.ine.mx hasta el 15 de julio. Pueden conocer más detalle en ine.mx/consulta popular.
Y con el fin de maximizar los derechos de la ciudadanía y que ésta pueda ejercer su derecho a participar, el INE amplió la vigencia de las credenciales para votar 2019 y 2020 que no han sido renovadas, por lo que continuarán vigentes hasta el 1 de agosto y podrán utilizarse para participar en la consulta popular. Además, quienes cumplen 18 años hasta el 1 de agosto pueden tramitar su credencial para votar de manera adelantada en cualquier módulo de atención ciudadana. Para realizar cualquier trámite de la credencial, la fecha límite es el 7 de julio.
Y también en el marco de la consulta popular del 1 de agosto, desde el pasado 16 de junio y hasta 3 días posteriores a la consulta, serán sujetas de regulación las publicaciones sobre encuestas cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias relacionadas con esta. Los lineamientos en materia de encuestas guardan los mismos principios que la regulación de encuestas sobre preferencias electorales, es decir, que una vez que se publiquen los estudios, se contará con 5 días para la emisión del respaldo metodológico a la Secretaría Ejecutiva del INE.
Este lunes 28 de junio concluye el periodo de inscripción al Torneo Nacional México Debate Encuentro de Ideas 2021, organizado por el INE y la Asociación Mexicana de Debate con el objetivo de fomentar la cultura del diálogo entre la juventud mediante la generación de espacios de deliberación. En este torneo nacional, que se realizará de manera virtual, se busca desarrollar habilidades dentro de una discusión racional y respetuosa de las ideas en las categorías menor, en la que pueden participar jóvenes de 12 a 17 años, y mayor, en la que pueden participar jóvenes de 18 a 29 años.
En la última sesión del tercer ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, los académicos Patricia Brogna y Jesús Rodríguez impartieron la conferencia Discriminación, Discapacidad y Trato Igualitario. Vía remota, Jesús Rodríguez, académico de la UAM y coordinador nacional de la Red de Investigadores sobre Discriminación, dijo que hoy en día la agenda fundamental de derechos humanos está en crisis.
La situación no es halagüeña, dista mucho de poder darnos algún tipo de optimismo, pero hay que decirlo con claridad. Una agenda fundamental de derechos humanos hoy día está desfondada, está en una profunda crisis.
Patricia Brogna, académica de la UNAM, señaló que se requieren acciones que generen un cambio real y efectivo para que las personas con discapacidad tengan una inclusión en igualdad de condiciones, y dijo que el trato igualitario aún está lejos de ser alcanzado en el país.
Hemos incluido ideas y conceptos, la idea de la accesibilidad, la idea de los ajustes razonables, que es esta accesibilidad, diríamos, o estas acciones, pero para casos específicos, hasta que el diseño de la sociedad sea universal y para todos, pero que quedan más en términos discursivos que hacer un cambio real y efectivo que permita que las personas con discapacidad tengan una inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones que todas las demás, ¿no? O sea, este trato igualitario está todavía muy lejos de ser alcanzado.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los acuerdos de la Junta General Ejecutiva y el Comité de Radio y Televisión del INE, en los que se aprobaron los horarios y franjas de transmisión de promocionales de las autoridades electorales y los partidos políticos correspondientes al periodo ordinario del segundo semestre de 2021. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer más información. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.